Bueno, la pregunta eso, principal.
Te lo puede decir Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAT3. Buenos días.
Buenos días.
¿Eres capaz de responder a todo lo que ha dicho Edurne?
Bueno, soy capaz de responder y sobre todo de decir que si alguien tiene vértigo en estos momentos ya a 3 semanas de las elecciones, somos precisamente los que hacemos encuestas. Porque vemos todo tan abierto, tan volátil, y además nunca ha habido tanta diversidad en las encuestas publicadas, como bien estáis diciendo. Respecto a Ciudadanos, efectivamente es el votante que durante toda la legislatura más nos ha costado adivinar su voto. En las pasadas municipales y autonómicas, todos los institutos nos quedamos muy por encima de lo que luego sacaron, y sin embargo luego en Cataluña nos quedamos por debajo. Yo, de todos modos, lo que sí vemos bastante claro, porque el votante socialista está bastante bien medido, en ningún caso veo al Partido Socialista por debajo del 22% del apoyo. Y entre otras cosas, es que hay que recordar que estamos hablando ahora mismo de encuestas hechas a teléfono fijo. Y hay muchísimo votante rural que vota Partido Socialista que no tiene teléfono fijo. Y que además en las últimas elecciones el Partido Socialista en la campaña ha ido creciendo y en las encuestas siempre nos hemos quedado por debajo de lo que luego obtuvo el PSOE. Esto es parte del análisis que ya rápidamente puedo anticipar.
Porque perdón, Carlos, el PSOE, según veo yo en una media que me ha apuntado aquí más o menos de las encuestas, oscila entre un 20 y un 23%. De hecho, casi es el más estable, porque el PP está entre el 29, 28, 27, que es una horquilla razonable, y un 22, que le da una encuesta que le descuelga bastante. Pero el PSOE está bastante en línea, salvo que saque un 20 y un 23. Y sin embargo es que Ciudadanos oscila entre el 23 y el 17, que es que ahí hay 6 puntos.
Sí, es que claramente Ciudadanos es además el que tiene más fronteras, porque hay un votante joven que está dudando entre votar Ciudadanos y Podemos. Hay otro votante de Ciudadanos.
¿Para que no hay diferencia entre uno y otro?
No, pues es que curiosamente entre los jóvenes
votan lo
la
nuevo.
Ideología izquierda-derecha no funciona. Por eso hace 6 meses Podemos daba tan sumamente alto. Y en cuanto aparece Ciudadanos, hay una parte de ese electorado joven que pasa a Ciudadanos, que está votando lo nuevo, más moderado, pero lo que está buscando es romper el eje izquierda-derecha. Y luego Ciudadanos también tiene una duda entre votar socialista. Hay una parte del electorado que duda entre votar socialista o Ciudadanos y una parte que duda entre votar Partido Popular y Ciudadanos. Con la paradoja, además, de que si difícil es acertar el voto, acertar ya los escaños es prácticamente un juego de malabarismo. Ponía ayer el ejemplo aquí en COPE de que tradicionalmente la mayoría de las provincias solo podía ser PP o PSOE, era lanzar una moneda y caía en el lado del PP o del PSOE. Ahora mismo en la mayoría de las provincias, prácticamente en todas, puede entrar cualquiera de los 4 grandes partidos y en algunas incluso hasta 6 en las nacionalistas. Por lo tanto, ya no es lanzar una moneda, es lanzar un dado. Y va a haber mucha gente, y yo ahí recomiendo que todo el mundo en su provincia analice muy bien cuáles son las opciones de los partidos que está dudando en votar. Porque se puede llevar la sorpresa, a lo mejor, de que quiere votar a Podemos por irse más a la izquierda y que favorezca al Partido Popular. O al revés, con Ciudadanos.
Y Narciso, ¿y tú qué opinas de la única encuesta que se sale de la línea general, que es la del País de ayer? Que bueno, que no se sabe muy bien por las explicaciones si era una encuesta o una simulación, pero es la única que dice que hay un triple empate entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Bueno, la ventaja es que como hemos tenido 3 elecciones este mismo año, andaluzas, municipales y catalanas, si aplicas un poco la corrección que ha tenido las desviaciones de cada una, pues al final, si añades los 8 puntos de bipartidismo que Metroscopia ha estado por debajo en todas las elecciones, viene a coincidir con el resto. Por lo tanto, a mí me deja muy tranquilo. O sea, el Partido Popular en el 22% del voto, pues sinceramente es muy improbable. Otra cosa es que no vaya a llegar al 30% y que, ojo, el 56% de los encuestados ya para COPE y ABC consideran que va a ganar el Partido Popular, pero está todo muy abierto. Si fallamos las encuestas, no será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que este año fallamos a nivel internacional.
A mí me sorprende, Narciso, que los últimos acontecimientos y donde está girando el debate, como es todo el tema del yihadismo, como es todo el asunto catalán y tal, apenas están teniendo reflejo o variaciones en las encuestas con respecto a la que publicaba COPE ABC hace 2 semanas, pues se ha movido muy poco, ¿no? No es sorprendente esto, ¿no? No cabría esperar que se moviera más.
Al revés, es que pensar que el votante cambia de un día para otro es no entender que en realidad la gente se piensa mucho el voto. Otra cosa es que todavía está indeciso. Pero el voto cambia a lo largo de la legislatura. Y esta es la que más ha cambiado con diferencia. Va a haber un tercio de los votantes que van a votar a opciones que no existían. Pero los otros dos tercios van a votar a opciones que han votado ya de siempre. Nosotros hoy volvemos de nuevo a seguir entrevistando y empezamos Ola Nueva hoy lunes y al principio hoy terminaremos con resultados raros, pero a lo largo de la semana va coincidiendo escaño a escaño en cada provincia con lo que teníamos la semana pasada, con pequeñas variaciones. El cambio va a venir durante la campaña electoral.
Vamos a eso. ¿Qué influencia va a tener en ese 22% de indecisos la campaña y particularmente los debates?
Pues influye todo y los debates van a servir para los partidos nuevos que se les está viendo solo fragmentos de su discurso, pues poder escucharles durante un buen tiempo cuál es su discurso y luego también para todos los partidos poder de nuevo afianzar a su electorado. Vamos a participación masiva, más de 26 millones van a ir a votar. Por lo tanto, ahora cualquier cosa, y desde luego especialmente los debates, va a tener una influencia no ya en el voto, sino precisamente, como decía, en los escaños finales, que es que hay mucho escaño en juego. Nunca hemos tenido más de 30 provincias donde esté en un puñado de votos en juego el escaño, como ahora mismo.
¿Participación masiva significa una abstención del 25?
Más o menos, sí.
Eso.
Sí. O sea, una participación del 75%. Superamos el 75% a las 20 horas.
Y, Narciso, sobre los debates a los que acabas de dar una enorme importancia, ¿consideras entonces un error, por ejemplo, que Mariano Rajoy haya decidido no ir a un debate como el de hoy?
Bueno, es que hay muchos debates durante la campaña. Ya hemos tenido, vamos a tener la semana que viene, hoy también. Al final, además, pensar que los partidos tradicionales, hablo del Partido Socialista, especialmente del Partido Popular, son partidos mesiánicos y que únicamente lo que diga el líder y el candidato cuenta cuando tiene la posibilidad precisamente de ser un equipo y debatir. Y el candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, debatirá con Pedro Sánchez, que por otro lado es mantener un poco la tradición, pero por otro lado se tiene que adaptar al siglo XXI y tienen que debatir a cuatro, y por eso la vicepresidenta debatirá el lunes que viene en A3 Media el debate a cuatro. Yo creo que lo mejor y lo que pide claramente el votante es que haya muchísimos debates, y cuanto más se debata, mejor.
Bueno, luego hay otros partidos. Me pregunto qué pasará según esta encuesta con Izquierda Unida, con Convergencia, con Esquerra, con el PNV.
Sí, antes hablabais precisamente decía Juan Pedro, pues dónde está fuerte cada partido. Nosotros ahora mismo en GAC3 vemos que en Cataluña la fuerza más votada sería Esquerra Republicana. Ojo, que Convergencia está recuperando algo, pero vamos, en principio la fuerza más votada en las cuatro provincias catalanas sería Esquerra Republicana. En el País Vasco sería el PNV, el Partido Socialista ganaría en Andalucía y en Extremadura de forma clara, y luego el Partido Popular gana en prácticamente el resto de comunidades. Podemos va a estar muy fuerte en todas las comunidades del Cantábrico, y empezando incluso por Navarra, Navarra, País Vasco, luego Asturias, Galicia, Cataluña también y en su coalición Podemos con Compromís en la Comunidad Valenciana. Y Ciudadanos le va a ir muy bien en Comunidad Valenciana, en Murcia, en Madrid, Castilla y León y en Andalucía. Por lo tanto, está todo. Hay una gran fragmentación de voto, pero también una gran fragmentación territorial como nunca ha habido hasta ahora.
Y esto de que está todo muy abierto que decías, ¿cabe la posibilidad de que el PP no sea primera fuerza política?
Totalmente. Nosotros no descartamos la hipótesis de que Pedro Sánchez sea el más votado. Porque es que ya lo hemos vivido en Inglaterra. En Inglaterra esa noche,
lo de Cameron, ¿no?,
todas las encuestas nos estaban diciendo y nos estaban argumentando que había un empate técnico. Y al final fallaron 7 puntos. Y en Argentina, en la primera vuelta, Macri no iba a ganar. Y Macri hoy día es presidente en Argentina.
¿Y aquí podría pasar al revés?
Y aquí podría pasar, no hay que descartar nada, que efectivamente Ciudadanos sea la segunda fuerza, pero no hay que descartar, porque de hecho el Partido Socialista, lo que nosotros estamos notando es que recupera a costa de que Podemos, Izquierda Unida, está bajando. Por lo tanto, yo tampoco descarto que la fuerza más votada en estas elecciones sea el Partido Socialista.
Pues sí, pero, que no lo has arreglado ahora.
Pero sí, sí, pero detectáis, pero en base a qué, Narciso, ¿qué detectáis en las valoraciones de los encuestados para que eso pudiera ser? ¿Qué tendría, qué atracción tendría pues el Partido Socialista? Cosas, porque yo no la sí. veo para ser primera fuerza en ningún caso.
Bueno, pues entre otras cosas que su candidato está muy bien valorado entre su propio electorado.
Bueno, pero entonces estás en desacuerdo sí. con la encuesta del País de ayer, que bueno, el dato más llamativo de todos los que tenía la encuesta es que comparativamente Mariano Rajoy estaba muchísimo mejor valorado entre los votantes del PP que Pedro Sánchez entre los socialistas. Es más, estaba al mismo nivel que Rivera, que a mí me pareció muy, muy interesante ese dato, y sin embargo... Pedro Sánchez está mucho peor valorado entre los socialistas. ¿Con eso a dónde va Pedro Sánchez?
De todos modos, la valoración no es lo determinante. En Portugal, por ejemplo, la coalición conservadora ganadora, su candidato era el más valorado. Perdón, era peor valorado que Antonio Costas, que finalmente... Y es más, es que no hay más que ver lo que está pasando en Portugal. Es decir, el Partido claro. Socialista en Portugal es la segunda formación y, sin embargo, va a gobernar Portugal. La coalición conservadora
hombre,
gana
ya,
en Portugal
es...
con un candidato peor valorado que Antonio Costas y se va a la oposición.
Pero y... peor valorado entre el conjunto del electorado. Yo estoy hablando de valoración entre los propios votantes, que es que esto es muy interesante, la valoración entre sus votantes. Y Pedro Sánchez es que no tiene buena valoración ni entre sus votantes.
Bueno, es que buena valoración en estos momentos solo tiene Albert Rivera.
Igual que Rajoy
que hace
entre sus votantes.
Era Rosa Díez.
Sí, pero entre claro. sus votantes. Yo estoy hablando de sus votantes, porque eso a mí me parece que nos da una indicación de fortaleza y seguridad del propio voto.
La valoración del líder hay que tenerla en cuenta, pero cada votante solo tiene un voto y con su voto tiene que decidir muchísimas cosas, y pensar que simplemente por la simpatía que tenga ese único líder va a decidir el voto para 4 años es no entender que la motivación es algo muchísimo más complejo.
No, es un indicador solamente, claro. por supuesto.
Narciso, ¿y cómo reflejan las encuestas toda esta política espectáculo, todo este periplo que estamos viendo de los candidatos yendo a todo tipo de programas de televisión, actos de lo más variado y de lo más variopinto? ¿Eso se puede saber? ¿Tiene alguna medición? ¿Se está reflejando de alguna forma?
Pues entre otras cosas, que la propia televisión es la que ha hecho que líderes que hace unos años no estaban prácticamente en política o estaban en política como Albert Rivera, pues territorial, sin embargo ahora sean conocidos por la inmensa mayoría de la población. Y esta nueva forma de comunicar de los nuevos partidos ha hecho que los partidos tradicionales también se tengan que adaptar. Yo creo que es muy bueno el que se conozca en todo tipo de formatos. Cuanto más se conozca a los representantes, mejor.
Hay quien dice, yo leía una frase este fin de semana, a los líderes a los que ha traído la televisión, los va a enterrar también la televisión.
Sí.
O se los va a quitar de en medio la televisión.
Es que hay un riesgo. Le ha pasado, por ejemplo, a Pablo Iglesias, que gracias a la televisión tuvo unos buenos resultados en europeas, en las encuestas se disparó y quizá por sobreexposición también se ha quemado muy rápidamente. Y uno de los riesgos de los partidos que apuestan mucho por el mesianismo es que las marcas personales suben mucho más rápido, pero también se desgastan mucho más rápidamente.
Es que además la televisión lo que te hace es que cualquier pequeño tic o cualquier pequeño desliz que puedas tener, la gente lo apunta y lo nota. Esto en una entrevista de prensa es más difícil de reflejar. Pero en la televisión puedes tragarte un programa durante 2 horas y al final no te ha gustado determinada cosa o te ha gustado mucho otra, y eso te lo recalca mucho más el medio, ¿no?
Y es que hay una peculiaridad. Estas son las primeras elecciones en las que todos los hogares prácticamente tienen gran pantalla plana. Tú invitas a alguien al salón de tu casa y no le ves tan cerca como estás viendo a cualquier candidato en la televisión, en
y,
los debates, por ejemplo.
Narciso, ¿lo que dices del mesianismo se aplica a Ciudadanos?
Puede sucederle, pero puedo poner 1000 ejemplos. Por ejemplo, el Partido Socialista en el año 2004, la marca ZP, aportó muchísimo más que la marca PSOE y por eso Zapatero es presidente, pero se quemó muy rápidamente esa marca y arrastró hacia abajo. Le ha pasado a Rosa Díez lo mismo. Ciudadanos en este momento, Albert Rivera está muy bien valorado, pero mantener buena valoración de tipo personal es mucho más difícil que mantener buena valoración como equipo y como marca. Y por lo tanto, Ciudadanos, Ahora mismo Rivera está aportando mucho, habrá que ver dentro de unos meses, de unos años, cómo es la imagen de Albert Rivera, que seguramente se quemará más rápidamente que la marca Ciudadanos.
Bueno, ¿cuándo es la próxima entrega?
Estamos ya en velocidad crucero haciendo 1.800 entrevistas a la semana, por lo tanto, el lunes que viene daremos para COPE ABC no ya solo voto, sino también estimación, autonomía. Y ya el último lunes posible, el 14, daremos escaño, provincia a provincia. Y a partir de ahí ya a contener la respiración.
Sí, a ver qué pasa. Bueno, esta norma electoral, yo no sé si ocurre en muchos países, de no poder anunciar encuestas, solicitarlas, es absurdo. Es una cosa que, como si fuéramos niños tontos.
Una antigualla.
Y además luego se publica fuera, si no, o sea que tampoco...
Es absurdo. O por Twitter uno pone alguna cosa.
Sí, esa es, pues viene de la ley, artículo 69 de la ley electoral, que es de los años 80, cuando no existía Internet. En todos los países, por ejemplo en Grecia, ya la última campaña electoral, pues esa prohibición de publicar encuestas se suprimió. Yo sostengo que en muchas cosas, o sea, el electorado, esta va a ser la primera elección con un electorado del siglo XXI, que va, sin embargo, a elegir con normas del siglo XX. Pero estoy convencido que en las siguientes elecciones ya la normativa, en encuestas y en muchos otros asuntos, estaremos ya con normativa electoral del siglo XXI.
Narciso Michavila, de GAT3, gracias por esta mañana. Te veo o te escucho el lunes que viene.
Así es, aquí vendremos a decir comunidad a comunidad qué va a suceder.